Vamos a continuar nuestro estudio en 2 de Samuel, así que abre tu Biblia ahí, 2 de Samuel, capítulo 2, por favor. La semana pasada iniciamos este libro, que prácticamente pues es continuación de 1 Samuel. Realmente es un libro completo, pero se dividió en dos, porque hay dos temas, hay más bien un tema en cada uno, ¿no? Principal. El primero se puede decir que es el reinado del primer rey de Israel, que es Saúl. Y el segundo es el segundo rey, que es David, ¿ok? Así que terminamos de ver el capítulo 1, perdón, el libro 1, donde muere, en el capítulo 31, muere el rey Saúl, ¿verdad? Y vimos, pues, cómo él comenzó bien, pero terminó totalmente, ¿cómo decirlo? Pues lo veíamos así, miserable, ¿no? Como rey de Israel, terminó totalmente enfocado en sí mismo, sin darle gloria a Dios, sin buscar a Dios, ya no buscaba a Dios. Dios le dio muchas oportunidades para arrepentirse, ¿verdad?, para confesar su pecado y seguir a Dios, pero no lo hizo, ¿no? Entonces, es muy triste la historia de Saúl terminando de esa manera. Él prácticamente es asesinado en batalla, herido en batalla, y termina clavándose él solo su espada, ¿verdad? Lo vimos al final. Y la semana pasada comenzamos el segundo libro, capítulo 1, donde vemos a David, ¿no? Obviamente la historia de David ya comenzó desde antes, pero aquí David ya va a comenzar como rey, ¿no? Porque él es el sucesor de Saúl. ¿Recuerdas que cuando Saúl fue desobediente, cuando no obedeció completamente a Dios y no se arrepintió, Dios le dijo que le iba a quitar el reino, ¿verdad? Y su descendencia ya no iba a tomar ese reino, se lo iba a dar a otra persona, ¿no? Y esta persona es David, ¿ok? Entonces, ya el capítulo, el libro 2 comienza, el segundo Samuel comienza hablándonos de David, enfocado en David, y cómo él se convierte en rey de Israel, ¿verdad? Entonces, el capítulo 1, vimos la semana pasada, que es cuando David recibe la noticia de que Saúl murió, ¿verdad? Por un chico que llega, ¿no?, a querer, ganarse a David de alguna manera, y hasta le inventa, ¿no?, que él fue el que mató a Saúl, y pues lo que sucede es que David lo mata, ¿no?, por haber asesinado al rey, ¿no? Y vemos ahí, ¿no?, cómo David siempre honró a Saúl, ¿no?, hasta la muerte, y lo vamos a recordar el día de hoy, ¿no?, la honra que le dio, ¿no?, porque David entendió eso, David entendió muy bien, pues, lo que era una autoridad, ¿no?, y aunque él ya había sido ungido como rey de parte de Dios, todavía existía Saúl, todavía vivía Saúl, y él respetaba esa autoridad que tenía delante de él. Muchas veces, siendo perseguido por el mismo Saúl, David varias veces tuvo oportunidad de matar a Saúl, y no lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él entendía. No porque Saúl lo merecía, ¿verdad? Saúl ya había perdido el respeto de todo el mundo, sino porque David respetaba a Dios y la autoridad que Dios había puesto delante de él. Eso es lo que aprendimos de David. Entonces David, en el capítulo 1, recibe la noticia de este joven, lo asesina, ¿no?, por haber matado a Saúl. Y no solo eso, escribe una canción, ¿no?, que se llama La Endecha de Saúl y Jonatán, obviamente, porque le duele ver también que muere Jonatán, mueren Saúl y sus tres hijos. Y escribe esa endecha, ¿no?, que estudiamos la semana pasada. Y después de eso, pues comienza el capítulo 2, ¿no? Y vamos a leerlo, quiero leer los primeros versículos, que dice así, verso 1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿Subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, con los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá, y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo: los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense, pues, ahora vuestras manos y sed valientes. Pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Vamos a orar, ¿no? Vamos a orar para dar inicio. Señor, queremos agradecerte por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has mantenido, Señor, viva y ha llegado hasta nosotros el día de hoy. Y te damos gracias, Señor. Sabemos que ella misma dice que es viva y eficaz. Y lo vemos, es viva, Señor. Aquí está delante de nosotros. Pero también sabemos que es eficaz. Y te pedimos eso, Señor, que el día de hoy sea eficaz en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Escuchando tu voz, entendiendo, Señor, tu voluntad para nosotros y rindiendo nuestro corazón, Señor, a esa voluntad, Señor. Por favor, guíanos, Señor, instruyenos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estos primeros versículos vemos dos cosas importantes, ¿no? Lo primero es que David es ungido por la tribu de Judá y después vemos cómo David reconoce a estos hombres de Jabes, ¿no? Que fueron a darle sepultura a Saúl. Pero vamos a ver rápidamente lo que está pasando, ¿no? Después de esto, dice, aconteció que David consultó a Jehová. Y David hace lo que nunca vimos hacer a Saúl, ¿no? Si estuviste acompañándonos en el primer estudio en el estudio de 1 Samuel, prácticamente Saúl nunca se ve consultando a Dios, ¿te das cuenta? Y David hace eso, orar, ora a Dios, consulta a Dios, busca a Dios, ¿no? Y es eso, o sea, David entendía eso, si voy a ser rey del pueblo de Dios, necesito consultar a Dios, definitivamente, ¿verdad? Necesitas tener una relación íntima con Dios, necesitas saber qué es lo que Dios quiere para su pueblo. Y David lo entendía, fue algo que Saúl nunca entendió, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque como vimos y estudiamos, Saúl estaba totalmente ensimismado, ¿no? Él no veía que el reino era de Dios, él pensaba que el reino era suyo. Pero David entendió algo, el reino no es mío, este reino le pertenece a Dios, es de Jehová, es de él. Entonces, David empieza a consultar a Dios. Y esto es muy interesante porque, como vimos en 1 Samuel, en el primer libro, David había estado, ¿no? En el contexto, había estado viviendo entre los filisteos, ¿recuerdas eso? O sea, David todavía está en esa situación. Él vivió como un nómada, como un bandido, ¿verdad? También, al grado de ir con los filisteos a pelear contra el pueblo de Israel. Y eso trajo consecuencias lamentables. Sabemos que al final, lo que estudiamos en el primer libro, ya no pude ir a pelear porque los filisteos no lo quisieron. Le dijeron, tú no vas a pelear con nosotros, ¿verdad? Pero en todo esto sucedió algo muy lamentable. Sus mujeres y sus hijos, juntos con todo el campamento que estaba ahí en Siclag, pues fueron cautivos por los amalecitas, ¿verdad? Y eso hizo que David despertara de alguna manera. Fue interesante cómo David, al enterarse de eso, despertó y dice el texto que se fortaleció en Dios, ¿verdad? ¿Cómo hizo esto? ¿Cómo fue que David se fortaleció en Dios? Pues haciendo lo mismo que hizo aquí, consultando a Dios. Déjame recordar esto en el capítulo 30, unas hojas atrás ahí en tu Biblia. 1 Samuel 30, vemos esto en el verso 8, fíjate lo que dice. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Te das cuenta? El versículo donde menciona que él se fortaleció en Dios, lo vemos en el verso 6, dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, o sea, no solo había perdido a su familia, el pueblo quería matar, ¿no? Porque era la culpa de él, ¿no? Por haber sido la guerra. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David, aquí dice, se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Y qué hace? Consultar a Dios. ¿Por qué hace esto? Porque ahí está nuestra fuerza, ¿verdad? Saúl nunca entendió esto, que su fuerza nunca iba a estar en él mismo, iba a estar en el Señor. Y David sí lo entendió. En ese momento recapacita y se da cuenta, ¿no? Ocurrió algo en su vida que lo llevó a nuevamente considerar a Dios. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Creo que aún muchos llegamos a conocer a Dios de esa forma, ¿verdad? Habíamos conocido, escuchado de un Dios, ¿no? Pero algo movió nuestra vida, ¿verdad? Que nos hizo considerar a Dios y empezar a consultar a Dios, empezar a buscar a Dios. Y eso es lo que David está haciendo. Entonces, él ya había dado este primer paso, ¿no? En el capítulo 30 de 1 Samuel. Entonces, David aprendió que si quería fortalecerse en Dios, lo primero que tenía que hacer era consultar a Dios. Entonces, ocurre la batalla, ¿no? Él, como vimos, no pelea en esta guerra. Suceden dos cosas, ¿no? Diferentes. Sucede la muerte de Saúl, pero en lo que está los filisteos están derribando, ¿no? Y persiguiendo a Israel y matan a Saúl y a sus hijos. David está yendo a Siclag y se encuentra que su familia ya fue llevada cautiva, y entonces cuando empieza a buscar a Dios. Pero después de esto, ¿no? De que va y pelea por ellos y recupera a sus familias, ¿no? Dios le da gracia en eso, como lo habíamos consultado a Dios y le dijo, sí, vas a ir sobre ellos y vas a traer a los cautivos. Entonces, él regresa a Siclag, donde estaba, ¿verdad? Entre los filisteos. Y ahí es donde se entera de la situación de Saúl, que él muere Saúl. Entonces, pues, ¿qué es lo que sigue? Dice, murió el rey. Y él sabe que él va a ser el siguiente rey, ¿se dan cuenta? Al enterarse de esto, Pues David lo que hace es eso, que tengo que hacer, consultar a Dios nuevamente, ¿no? Y tenemos mucho que aprender nosotros de eso, ¿verdad? Porque se nos olvida a veces, ¿no? Aún como creyentes, de repente ya empezamos a dejar a un lado el estar con Dios, el pasar tiempo con Dios, y pensamos que nos podemos arreglar las cosas sin necesidad de consultar a Dios. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos muy lejos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y necesitamos regresar y seguir consultando a Dios. La manera más sencilla y más clara para conocer la voluntad de Dios es tener una relación con Él, ¿verdad? Mucha gente espera conocer la voluntad de Dios por medio de un sueño, ¿verdad? De una revelación así, un tanto mística, ¿no? De una corazonada. No es que yo siento que tiene que ser por aquí. Yo siento que Dios... O sea, haz un lado eso. Si quieres saber lo que Dios quiere en tu vida, necesitas pasar tiempo con Él. Definitivamente. ¿Sí? Aquí lo vemos, el rey David lo hacía. Necesitas consultar a Dios, necesitas pasar tiempo en su palabra, meditar en su palabra, pasar tiempo en oración. Eso es consultar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios vino a hacer. Vino a arreglar una relación que estaba rota, quebrantada entre el hombre y Dios. Por nuestro pecado. Jesucristo vino a morir en la cruz para volvernos a Dios, para que tú y yo tengamos la oportunidad nuevamente de tener una relación con Dios y poder conocer su voluntad en nuestras vidas. Entonces es triste que como creyentes dejemos a un lado eso, lo que realmente Jesús vino a hacer, ¿verdad? Llevarnos al Padre, y que no aprovechemos eso en esta vida. Necesitamos estar consultando a Dios, entendiendo su voluntad para nosotros. Así fue lo que David hizo. O sea, empezó a consultar a Dios y dijo: ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntarle a Dios, ¿no? Y es lo que hace, le preguntó a Dios, ¿no? Si debía de dejar Siclag, ¿no? Y subir a Judá. Y Dios le dice: sube a Judá, ¿no? Sí, sube a Judá. Es el momento que dejes esa vida, David, y empieces a buscarme y empieces a tomar el lugar que yo te he dado, ¿no? Sube a Judá y le dice: ¿a qué ciudad? ¿A dónde tengo que ir específicamente? Dios le dice: a Hebrón, ¿no? Tiene que ir a este lugar. Entonces, David no solo... No subió solo a Hebrón. El texto nos dice que fue con sus dos mujeres, ¿no? Y dices, ¿dos mujeres? Sí, recuerda eso. Dice el verso 2, David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, que fue mujer de Nabal, el de Carmel, ¿no? Nabal, el de Carmel. Y son dos mujeres, ¿no? Y antes de que te espantes porque tiene dos mujeres, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque va a tener cuatro mujeres más. O sea, David no se va a quedar ahí. En total va a tener seis mujeres y creo que hasta dos concubinas más va a tener por ahí. Entonces, obviamente esto no es algo que Dios apruebe, ¿no? Nomás quiero dejarlo claro. No es algo que Dios apoye, ¿sí? Porque aparezca en la Biblia y porque aparezca en David, que está siendo consultando a Dios y que Dios lo esté permitiendo, no es algo que Dios permita. La poligamia siempre ha sido pecado delante de Dios, ¿verdad? Génesis 2.24, cuando Dios instituye el matrimonio, claramente dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres, ¿verdad? Y el hombre dejará a su padre y a su madre, ¿no? También creo que le debe tener que hacer énfasis en eso. El hombre, ¿no? Para unirse a su mujer, hombre, mujer, ¿verdad? No es mujer, mujer, no es hombre y hombre, ¿no? Poligamia y todo ese, obviamente, desorden sexual es pecado delante de Dios. La Biblia habla de un matrimonio entre un hombre y una mujer. No son dos hombres y una mujer. No, no es una mujer y dos hombres. No, es un hombre y una mujer. Entonces, ¿por qué Dios aceptó que David tuviera más de una esposa? ¿Por qué lo ungió sabiendo que él iba a llegar a esto? Pues de la misma manera que Dios acepta muchos pecados en nosotros también, ¿verdad? Aún siendo hijos de Dios, conociendo más revelación de Dios, la gracia, la misericordia, la verdad que me dieron a través de Jesucristo, tú y yo seguimos pecando el día de hoy, lo sabemos. Y Dios nos sigue aguantando y soportando, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos alguna debilidad con la que estamos batallando. Y no por eso Dios nos quita de su servicio. Claro, claro que al final será algo que tendremos que confesar y arrepentirnos, como sucederá con David más adelante. Realmente lo que nos presenta aquí es muy interesante porque el escritor de Samuel nos está mostrando cómo David era un ser humano igual que nosotros, con una debilidad muy especial y particular, lo que más adelante lo va a llevar a que su reinado vaya para abajo. Él va a comenzar muy bien también, pero de repente su reinado empieza a ir para abajo por las consecuencias de su pecado. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Saúl y David. David se arrepintió de corazón, y lo vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Pero aquí nos empieza a presentar ya la debilidad de David, que eran precisamente las mujeres, ¿no? Entonces, vemos cómo él va con sus mujeres, lleva también, verso 3, a los hombres que estaban con él, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Entonces, estando ahí en Hebrón, lo que nos empieza a decir el verso 4 dice que vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Estando ahí en Hebrón, esta tribu, la tribu de Judá, es solo una tribu, reconoce y unge a David como rey, ¿sí? Realmente, David ya había sido ungido anteriormente, ¿verdad? Recordemos esto. Realmente esta es la segunda vez que David es ungido. Y va a haber una tercera vez, ¿sí? Ahora te voy a platicar. La primera vez fue ungido por Samuel. Esto fue en el primer libro de Samuel, capítulo 16, cuando, si tú recuerdas, Samuel, Dios le dice, ve a buscar, ¿no? A otro rey, ¿no? Y busca entre los hijos de Isaí. Y recuerdas, aparecen los más grandes, de los más grandes al más chico. Y el último era precisamente David, que ni estaba ahí, andaba pastoreando por allá, ni lo habían considerado. Y llega y le dice, es este, ¿verdad? Y es David, y ahí lo unge Samuel ya como rey, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Simplemente estaba mostrando de una forma, ¿cómo decirlo? Pues muy personal, ¿no? Que él era el siguiente rey de Israel. Pero aquí ya es algo público. La primera tribu, que es la tribu de Judá, lo está reconociendo como rey. Entonces, esta segunda vez es ungido por la tribu de Judá, y este ungimiento solo era un reconocimiento público de que David reinaría sobre la tribu de Judá. Más adelante lo vamos a estudiar, capítulo 5, es donde es ungido nuevamente, pero ya por todo Israel. Las demás tribus ya lo reconocen y lo ungen como el rey, ¿ok? Pero esa es la segunda vez que es ungido. Entonces, eso es importante porque por lo menos ya hay una tribu que está reconociendo a David como rey, ¿ok? Entonces, dice el verso 4, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl, ¿no? Entonces le recuerdan esto, ¿no? Estaba este pueblo que era Jabes, ¿no? De Galaad, que como lo vimos en el capítulo 31, al final, ellos son los que toman el cuerpo de Saúl. Entonces David se entera de eso, se entera de la bondad de esos hombres, al recoger la cabeza y el cuerpo de Saúl, ¿no? Que estaban exhibidos, recuerda, los filisteos hicieron eso, pues tomaron la cabeza y el cuerpo para darle una buena sepultura, ¿no? Para darle una honrosa sepultura, ¿no? Y David muestra esto, más bien lo ve como un gesto de amabilidad, y aún les muestra gratitud por haber hecho esto. Por eso les dice, entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia, no reconoce, han sido misericordiosos con vuestro Señor. Me encanta cómo David seguía viendo a Saúl así, como el Señor. Reconoce, él es el rey, vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. Y si yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Él reconoce, yo también me voy a portar bien con ustedes. Esfuércense, pues ahora vuestras manos, y sed valientes. Pues muerto Saúl, vuestro Señor, vuelve a recordar esto, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. David les manda decir, ahora yo soy el rey. Por lo menos en esta parte de Judá, yo soy rey, ¿no? Entonces reconoce eso, y es muy interesante porque, pues sí, a pesar de que Saúl no fue un buen rey, ¿no? Del cual pudieran estar orgullosos, tanto David como esos hombres de Jabes reconocieron que él fue rey de Israel, ¿no? Como te decía al principio, eso era lo importante, ¿no? No cómo él llevó el reinado, ¿no? No cómo fue realmente Saúl, sino el hecho de que Dios lo puso como rey. Ellos tenían que respetarlo. Y eso es una gran enseñanza para nosotros que hemos estado viendo, ¿verdad? Reconocer las autoridades que Dios ha puesto delante de nosotros. Reconocerlas, ¿verdad? Dice muy claramente Romanos 13 que no hay autoridad si no es puesta por Dios. Dios las puso ahí, ¿verdad? Y no quiere decir que son buenas autoridades. Un ejemplo muy claro es Saúl, ¿sí? Pero David y esos hombres de Jabes reconocieron y lo honraron y lo respetaron como un rey. ¿Por qué? ¿Porque él fue un buen rey? No, porque Dios lo puso como rey, ¿sí? Por eso dice, el que resiste a esas autoridades, a Dios resiste. Y qué importante es nosotros comprender eso. Yo sé que el día de hoy podemos estarnos quejando de un mal gobierno, de una mala autoridad, etcétera, etcétera. Tenemos muchas razones para hacerlo, pero si están ahí es porque Dios las puso ahí. Y tú y yo necesitamos honrarles y respetarles, no porque lo merezcan, no porque se lo ganen. Quítate esa idea de la mente, esa idea es carnal, esa idea es del mundo. Lo podemos hacer porque Dios los puso ahí. ¿Y sabes qué? Eso nos va a ayudar más a nosotros que a ellos, ¿sí? Cuando tú le estás honrando, no es que le estás haciendo un favor, realmente tú estás guardando tu corazón de la maldad, de llenarte de maldad, ¿ok? David siempre fue así, ¿verdad? Y estos de Jabes también, y por eso David reconoce la misericordia que ellos tuvieron y cómo respetaron a David, a Saúl, de esta manera. Entonces es lo que hace David. Y me encanta porque, pues David hace esto porque pues quería ganarse la lealtad de los de Jabes, ¿no? O sea, la táctica de David no fue forzar a la nación, y lo vamos a ver, no es forzar a la nación para que lo aceptaran como rey, sino ganarlos con la bondad. ¿Te das cuenta? Ese es el rey, el David. Su reinado comenzó así. Sí, comenzó haciendo el bien. Él sabía que tenía que seguir a Dios, y seguramente Dios le enseñó, tienes que hacer esto, ¿no? Le estaba consultando a Dios, ¿no? Es la forma en que nos tenemos que caminar en este mundo, mostrando el bien, mostrando bondad, no dejándonos ganar por la maldad. Ahorita vamos a ver eso al final. Pero bueno, vamos a continuar. Verso 8. Sucede otra cosa aquí, en la historia, ¿no? Dice, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín, y sobre todo Israel. Entonces él toma a un hijo de Saúl, un hijo que andaba todavía por ahí, de Saúl, lo hace rey, sobre todo Israel. Obviamente se da a entender que era sobre todo Israel, ¿no? Porque todavía había ciertas ciudades que estaban bajo los filisteos, ¿no? Entonces todo Israel era lo que había quedado de Israel, estaban toda esa parte, estaban bajo el reinado de este Isboset, dice el verso 10. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David, deja muy claro esto. Solo la tribu de Judá siguió a David, todas las más tribus estaban siguiendo a Isboset. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Ahora recordemos esto, aquí empieza a presentar algunos personajes, pero también nos recuerda a otros personajes, ¿no? Aquí ya empezamos a ver a Abner, por ejemplo, y a este Isboset. Recordemos que Abner no solo era el general del ejército de Saúl, ahí nos dice que era el general del ejército de Saúl, no solo era él el general, él era primo de Saúl. Él era primo de Saúl. En 1 Samuel, eso lo vimos en 1 Samuel, déjame recordar esto, capítulo 14, 1 Samuel 14, verso 50, dice eso, y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, que menciona aquí, pero dice algo más, hijo de Ner, tío de Saúl. Te das cuenta, era tío de Saúl, su papá, entonces ellos eran primos. Abner no solo era el general del ejército, era el primo de Saúl. Y aunque él era familiar de Saúl, Abner no podía tomar el reino. ¿Por qué? Porque no era hijo de Saúl. ¿Okay? Es por eso que toma al hijo de Saúl que quedó con vida, que es Isboset, ¿no? Que no se menciona anteriormente, ¿no? En Samuel, porque al parecer cuando se mencionan los hijos de Saúl en Samuel, en 1 Samuel, aún no había nacido este Isboset, ¿no? De ahí se entiende que por lo menos Saúl reinó 40 años, ¿no? Porque Isboset aún no nacía, él nació ya cuando era rey, ¿no? Y cuando muere es cuando Isboset tiene 40 años, ¿no? Entonces, se cree eso, ¿no? Que fue posiblemente el hijo de una concubina que tuvo también Saúl, ¿no? Entonces, este es el que queda. Obviamente Abner sabía que tenía un hijo ahí y lo toma como rey, ¿sí? Recordemos que tres de los hijos de Saúl murieron junto con él en la batalla contra los filisteos, ¿no? En el capítulo 31 de 1 Samuel. Ellos eran Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Pero había un cuarto hijo, este Isboset, el cual no fue a la guerra. Este fue el que tomó Abner para hacerlo rey de Israel. Y este Isboset es el mismo que aparece como Esbaal en 1 de Crónicas, capítulo 8, déjame leerte esto, 1 de Crónicas 8. Hay mucha información aquí que nos ayuda a entender lo que está pasando. 1 de Crónicas 8, verso 33, dice, Ner, ¿no?, que es el padre de Saúl, engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab, y aquí menciona este, y Esbaal, ¿no? Entonces, este es Esbaal, es, como vemos aquí, Isboset, solo que es un nombre diferente. El nombre de Esbaal significa hombre de Baal, o sea, realmente no era un buen nombre, ¿no? Baal, recuerdas que era uno de los dioses, ¿no?, paganos que llegó a seguir Israel, ¿no? Baal. Entonces, realmente honraba a Baal, hombre de Baal. Entonces, se le cambió el nombre por Isboset, que significa hijo de vergüenza, ¿no? Realmente los dos nombres están pésimos, ¿no? Si estás buscando un nombre para tu hijo, no busques esos nombres, ninguno de esos nombres, ¿ok? Ni siquiera Abner te lo recomiendo, ahorita vamos a ver por qué, ¿no? Pero bueno, es lo que sucede, es Baal o Isboset al que toma a Abner y lo pone como rey. Y al hacerlo rey, Abner espera, realmente lo que está buscando es continuar la dinastía de Saúl. Y de esa manera, pues asegurar una posición para él en el reino. Es lo que estaba buscando Abner. Obviamente Abner ni Isboset reconocían a David como el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque ellos querían el reino, ¿te das cuenta? Entonces es triste cómo termina Saúl y cómo termina Israel, ¿no? O sea, Israel, hablando del pueblo de Dios, totalmente desenfocado. Solo la tribu de Judá pudo reconocer que David era aquel que Dios había ungido, ¿no? O sea, todos los demás están viviendo así. Y todo esto, lo que hace Abner con Isboset, trajo una pequeña división del reino, ¿no? Y digo pequeña porque duró pocos años, ¿no? Ahorita vamos a ver, o sea, dice el texto que 2 años estuvo Isboset, ¿no? Y 7 años y medio antes de que David fuera reconocido rey. Entonces fue pocos años, no como la división que vendría más adelante, que hay una división del reino entre el reino del sur y el norte, que prácticamente se dividió, nunca volvió a ser un reino, ¿no? Fueron llevados cautivos, lo vamos a ver mucho más adelante en el libro de Reyes. Pero Abner proclama rey a Isboset sobre 11 tribus de Israel. Solo la tribu de Judá reconoce a David como su legítimo rey, ¿no? Y es interesante lo que sucede, que David no buscó pelear contra Abner o Isboset. Al pasar esto, no vemos que David esté peleando para querer proclamarse el rey y decir, espérame, a mí me ungió Dios y ahora yo soy el rey. Mira, la tribu de Judá ya lo reconoció, ustedes tienen que reconocerme. David no hace eso. Aunque él ya era el rey por la voluntad de Dios, según la profecía de Samuel, David esperó a que Dios realmente pusiera orden en esto, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en David. Ahora, Isboset dice el texto que reinó 2 años, mientras que David reinó 7 años y medio. ¿Sí? Isboset reinó solo 2 años porque fue asesinado, como vamos a ver en el capítulo 4. Está adelantando, en el capítulo 4 es donde es asesinado. Pero David no fue proclamado rey después de la muerte de Isboset, sino hasta 5 años después. Algunos dicen que realmente lo que ocurrió es que primero David fue proclamado rey por Judá, y después, los últimos 2 años de sus 7 años y medio, es cuando Abner toma a Isboset y lo vuelve rey. Otros dicen que fue al principio, ¿no? Y que David, al morir Isboset, simplemente él no toma el reino, él espera, ¿no? Yo pienso que es más la segunda, ¿no? Que realmente los dos continúan aquí, los dos son reyes al mismo tiempo, ¿no? Nada más que Isboset dura 2 años y David ya se queda 7 años y medio siendo rey solo de Judá, ¿no? La demás parte de Israel, pues se quedó sin rey, ¿no? Y pues muchos de ellos todavía estaban siendo cautivos por los filisteos. Entonces, si lo vemos de esa manera, podemos pensar, ¿por qué David no se proclamó rey si ya había sido ungido por Dios y por la tribu de Judá? ¿Por qué esperó más tiempo? ¿Por qué esperó otros 5 años? Hay ciertas diferencias de opiniones al respecto. Algunos ven mal que David no se proclamara rey, sobre todo Israel, porque ya Dios había profetizado que él era el rey, ¿no? Y muchos dicen que faltó fe en David, que pues todavía había ciertas cosas que Dios tiene que trabajar con David. Creo que definitivamente sí, ¿no? O sea, por algo pasó tanto tiempo. Pero en lo personal creo que David hizo lo correcto, esperó en el Señor, ¿sí? Ya en este momento vemos a David consultando a Dios, recuerda eso. Y aunque el texto no lo dice, seguramente Dios le mostró a David que tenía que esperar a que Israel aceptara la voluntad de Dios, de proclamarlo rey, no por imposición, sino voluntariamente. ¿Sí? Eso es lo que vemos. David no llegó a imponerse y decir, mira, a mí Dios me ungió y yo voy a ser rey, y se aguantan, ¿no? Y el que quiera ponerse, pues traigo mi ejército y nos damos, ¿no? No, él simplemente esperó. Es lo que vemos en David. Y eso me recuerda mucho del reino de Jesús, descendiente de David, ¿verdad? Jesús no vino a imponer su reino. Si en su primera venida él no vino a imponer un reino, ¿eh? Es cierto que un día regresará a juzgar a aquellos que lo rechazaron, pero en su primera venida Jesús vino a invitarnos a ser parte de su reino, ¿verdad? Voluntariamente, es lo que hizo. Jesús dijo en Marcos 1, verso 15, ¿no? El tiempo se ha cumplido, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, ¿recuerdas? Y dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es una invitación. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Él dijo, yo no los vine a obligar. Yo los estoy invitando a pertenecer a mi reino. es voluntariamente, ¿no? Y en eso nos recuerda a David, ¿no? Yo por eso te digo, creo que fue más eso, ¿no? David realmente estaba esperando en Dios, así como Jesús esperó, ¿no? Sabiendo que Dios tiene un propósito. Sabemos, obviamente, que al final todos, ¿no? Aún los que han rechazado a Jesús y los que rechazarán a Jesús en su primera venida, un día doblarán sus rodillas y reconocerán a Jesús como el Señor, como el Rey de Reyes, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11 nos recuerda eso. Al final todos doblarán sus rodillas y reconocerán a Jesús como Rey, ¿verdad? Pero el día de hoy, Jesús te invita y nos invita a todos. Cree, arrepiéntete. El reino de Dios se ha acercado. Cree en Jesús, arrepiéntete. Y forma parte del reino. Es la invitación de Jesús para todos nosotros. Entonces, eso es lo que hace David, ¿no? Lo que vemos aquí es que a pesar de que la voluntad de Dios era que David fuera el siguiente rey, a excepción de la tribu de Judá, Israel no aceptó a David como rey. Lo que te decía, eso es lo triste. De repente ve el pueblo como, pues no está buscando a Dios. No está aceptando la voluntad de Dios. O sea, todo el pueblo sabía que Samuel había ungido a David. Sabía la profecía de que él ya había desechado a Saúl y iba a poner a David como rey. Sin embargo, ellos estaban rechazando eso. Entonces, lo que vemos aquí es a un pueblo lejos de buscar y aceptar la voluntad de Dios. Así fue como el rey Saúl dejó al pueblo de Israel, ¿te das cuenta? Eso es lo que sucede cuando hay un mal rey sobre el pueblo de Dios. Y eso podemos llevarlo a nuestra vida, ¿no? En nuestro hogar, ¿no? Como cabeza, si eres varón. Dios te ha dado una autoridad en tu casa. Y eso implica, más que privilegio, es responsabilidad. Tú estás ahí representando a Dios delante de tu casa. Tú tienes una gran responsabilidad de representar a Dios y que tu familia camine por fe, buscando a Dios, conociendo a Dios. El rey Saúl dejó así al pueblo, ¿te das cuenta? Y el pueblo está así prácticamente igual que él en desobediencia delante de Dios. Esto fue lo que estaba pasando. David, como nuevo rey, debía de enseñar al pueblo que lo mejor siempre había sido y será ser guiados por Dios. Y eso Israel lo había entendido desde un principio. ¿Recuerdas en el desierto, cuando Dios los saca de la esclavitud de Egipto? Ellos aprendieron a ser guiados por Dios, ¿verdad? Con la nube de día, con la columna de fuego de noche. Esa era la idea, que ellos aprendieran a que Dios los iba a guiar todo el tiempo de aquí en adelante. Pero ellos empezaron a perder eso. Y no fue aquí, esto fue desde muchos siglos atrás. Desde que Dios les entregó la tierra prometida, se olvidaron, lo vimos en el libro de los jueces, ¿verdad? Te Josué los invitó a hacer un compromiso delante de Dios, dejar a un lado los ídolos y servir solo a Dios. Y se olvidaron de Dios. Y vimos el libro de los jueces batallando una y otra vez, ¿verdad? Rebelándose contra Dios y Dios salvándolos de la opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llega el momento, piden un rey. Y cuando vimos eso en Samuel, les recordé y les dije, Dios nunca tenía, el plan de Dios nunca fue que tuvieran un rey. Claro, Dios les habló, o sea, si un día van a tener un rey, el rey tiene que ser así, lo vemos en la ley. Pero realmente el plan de Dios era que él fuera su rey solamente. Que los gobernara a través del sacerdocio, por eso les dio un sacerdocio. Pero ellos quisieron rey como los demás pueblos de la tierra. Un grave error, ¿verdad? Porque aún así va a ser más difícil. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Ni siquiera aquí el pueblo puede someterse a lo que Dios les había dicho acerca de David como un segundo rey. Entonces, David quiere mostrarles eso y así es como va a empezar su reinado. Por eso está consultando a Dios, buscando a Dios. Vamos a ver el verso 12. Entonces, vimos eso. Abner toma a Isboset. David es ungido por la tribu de Judá. Entonces, lo que sucede es que hay dos reinos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Dice verso 12. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántate ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual. 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helkat Hazurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Entonces, ¿qué sucede? Pues vemos cómo los dos ejércitos de los dos reinos se enfrentan, ¿no? Abner, ¿no?, hijo de Ner, dice que salió de Mahanaim a Gabón con los siervos de Isboset, hijos de Saúl, o sea, el ejército de Saúl. Y Joab, por otro lado, hijo de Sarvia, de los siervos de David, salieron y los encontraron junto al estanque de Gabón. Entonces ahí están estos dos ejércitos, hay un estanque en medio de ellos, y unos de un lado, otros de otro lado, ¿no?, preparados para la pelea. Pero dice Abner: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros, ¿no? Lo primero que veo es que David no está involucrado en esta batalla. Menciona a David porque dice que es el ejército de David, los siervos de David, pero David no está ahí. David nunca, vemos que David envíe a Joab a pelear o algo así. O sea, David no está involucrado en esa batalla. A pesar de que Joab era el general del ejército de David, David no se ve involucrado aquí, como te decía. O sea, lo que te decía hace un rato, David no va a pelear por su reino, no va a pelear por ser rey. ¿Por qué? Porque Dios ya lo hizo rey. ¿Y qué importante es eso? Dios le hizo una promesa y él está confiando en la promesa de Dios. Él no está buscando ni manipulando para que la promesa de Dios se lleve a cabo, ¿sí? ¿Recuerdas a Abraham, no? Se me recuerda mucho a eso, ¿no? Obviamente lo contrario. Sabrán, Dios le dio la promesa también de un hijo. ¿Y Abraham qué hizo? Trató de manipular las cosas para que tuviera un hijo, porque Dios no le ha dado un hijo, ¿recuerdas? Y todo eso, pues fue una obra de la carne, y ya conocemos la historia de Abraham, ¿verdad? Con Ismael y su hijo Isaac, ¿no?, que es la promesa de Dios. Pero eso nos enseña algo, nos recuerda algo. Tenemos que esperar. Si Dios te da una promesa, no trates de manipular las cosas para que se lleve a cabo. Espera en el Señor. Espera en el Señor. O sea, Dios, a través de eso, de las promesas, Dios fortalece nuestra fe, nos ayuda a confiar y esperar en Él. David está esperando en Dios. O sea, David no se involucra aquí, él no envió a Joab, ¿no? Él simplemente está esperando en el Señor. Pero se enfrentan esos dos ejércitos, ¿ok? Joab no lo presenta aquí, hace rato vimos a Abner. Joab era uno de los hijos de Sarvia, dice el texto. Y esto es muy interesante porque más adelante en Crónicas 2.16 nos dice que Sarvia era hermana de David, ¿no? Y llegó a ser, y Joab, que era hija de la hermana de David, llegó a ser jefe del ejército de David. Sin embargo, él no fue un hombre muy leal. Joab siempre procuró proteger su propio interés, aun contra los deseos de David. Este es Joab el que vemos aquí. No, a pesar de ser su sobrino, ¿no?, porque era hijo de su hermana, ¿no?, era un hombre que, pues, muy egoísta también, ¿no? Muy similar a Abner, ¿no? Los dos eran muy, muy similares. La siguiente semana veremos cómo Joab va a matar a Abner. Pero también Joab va a asesinar, por ejemplo, a Absalón, el hijo de David. Y más adelante, por último, va a asesinar a Amasa, ¿no? Alguien que había puesto también David como un general, ¿no? Entonces, este era un hombre que, como te decía, muy, muy egoísta, ¿no?, y realmente no era tan leal con David, pero fue el general de David. Ahora, esta batalla que vemos aquí, que comenzó como un torneo, prácticamente es lo que le está diciendo Abner: levántense ahora los jóvenes, maniobren delante de nosotros. Y Joab responde: levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, verso 15, 12, los más jóvenes de Benjamín, por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David, no los más jóvenes, pelean entre ellos. Y el verso 16 dice cómo fue la pelea. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Kad Hazurim, el cual está en Gabaón. Esa palabra, el Kad Hazurim, significa campo de filos, campo de espada, o campo de los bandos o los adversarios, ¿no? Se le quedó ese nombre por esta pelea precisamente. Y lo que el verso 16 nos dice realmente es que cada uno de estos 12, o sea, 24 hombres, murieron, ¿no? Todos, o sea, se murieron ahí. Entonces, esta batalla comenzó como un torneo, te decía, entre el ejército. O sea, Abner dice: ¿para qué nos peleamos todos? Mira, echemos a los mejores gallitos, ¿no?, a los más jóvenes, 12 y 12, y a ver quién gana. Pero resulta que todos mueren. Entonces, esto que comenzó así, terminó realmente como una batalla, como una campal. Esto fue por la rivalidad que había entre ellos. Porque dice a continuación, verso 17, la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. ¿No? Aquí vemos que el ejército de David era más poderoso. Estaban ahí los tres hijos de Sarvia en el ejército de David: Joab, Abisai y Asael. Y menciona algo de Asael. Dice: este Asael era ligero de los pies, como una gacela del campo. ¿No? Y esto pues tiene que ver con lo que ocurre en el verso 19 en adelante. Dice, y siguió Asael tras de Abner. Este hombre empieza a corretear a Abner. Él quiere atrapar a Abner y acabar con Abner, porque es el general, ¿no? Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. O sea, él tenía en mente, voy sobre él, ¿no? Y dice el verso 20, y miró atrás a Abner. O sea, lo iba correteando, miró atrás y dijo, ¿no eres tú Asael? Y respondió, sí, qué interesante. O sea, se conocían. ¿Por qué? Pues porque son del mismo pueblo, ¿te das cuenta? Y respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. ¿Qué hace Abner? Dice, pues mata a otro, o sea, toma los despojos de cualquier otro, o sea, no me persigas a mí, ¿no? Porque es el general, ¿no? Y pero dice que Asael no quiso apartarse de en pos de él. Este Asael, que era el hermano de Joab, lo que vemos aquí, era un hombre, pues, atlético, es lo que dice ahí en el verso 18. Este era era ligero de pies, como una gacela del campo, ¿no? Era un hombre atlético, un corredor, que, como te decía, se dio la tarea de perseguir a Abner. Pero la verdad es que Abner era más poderoso que él en batalla, porque ve lo que sucede, dice, verso 22, y Abner volvió a decir a Asael, apártate en pos de mí. Le pregunta, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano, que era el general de los siervos de David? Y no queriendo él irse, Asael, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído estaba muerto, dice, se detenían, ¿no? Y esto es lo que sucede, ¿no? Abner intenta persuadir a Asael que lo dejara de perseguir. Le dice, no me persigas, ¿no? Agarra a otro. Pero Abner estaba decidido a atrapar a Asael. ¿Sí? Abner realmente quería dejarlo vivo, para evitar precisamente una venganza de parte de Joab, su hermano, ¿no? Pero Asael se aferra, ¿no? Él quiere al general, quiere matarlo, ¿no? Y lo que sucede es que al ver que no se detenía, lo que hace Abner es, pues con el reguetón de la lanza, con el reguetón, ¿no? ¿Verdad? Bueno, el reguetón también, cuidado con el reguetón y el regatón, ¿no? Las dos cosas son muy feas. El regatón de la lanza, que prácticamente es el mango, la parte de donde se toma, dice que lo atravesó. O sea, Abner era un hombre fuerte, aunque quizás no era tan ágil como Asael. Simplemente se detiene y lo echa para atrás, ¿no? Su espada la echa para atrás y fue suficiente con la velocidad que venía Asael para clavársela, dice, en la quinta costilla y salió por la espalda. O sea, lo perforó, ¿verdad? Y murió, cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Entonces sucede esto. Vamos a ver qué pasa en la batalla, verso 24. Mas Joab y Abisaí, los otros hermanos, siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Ama, que estaba delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, junto al ejército ahí, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. O sea, los que llegaron vivos, ¿no?, de Abner, que era la tribu de Benjamín, se paran ahí, en el collado, y Abner, dice el verso 26, dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Jehová respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo, y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Abner le propone a Joab detener la batalla, es lo que le dice. Y realmente lo que vemos aquí es que Abner fue muy astuto, porque el que iba perdiendo era Abner, ¿no? Él está huyendo junto con su ejército, él iba perdiendo. Y lo que hace es no es rendirse, sino hacer una tregua, ¿no? Prácticamente logra salir de la batalla sin derrota. Es lo que dice, ¿para qué seguimos peleándonos, no? O sea, las cosas van a salir peor, vamos a morir más, ¿no? Entonces acepta a Joab y se detiene esa pelea ahí, ¿sí? Verso 29. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, es el desierto, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim, donde comenzaron, ¿no? Joab también volvió de perseguir a Abner y juntaron todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, o sea, 20 hombres perdió el ejército de David. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Obviamente murieron más, ¿no? 360 hombres. Y tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres y les amaneció en Hebrón. ¿Sabes qué es lo más triste de esta batalla? Es que era una batalla dentro del pueblo de Dios. Ellos no están peleando contra otro pueblo, no están peleando contra los filisteos. O sea, de repente ver cómo estaban peleando contra los filisteos y ahora están peleando entre ellos. Eso es lo que estaba pasando. Realmente la pérdida no fueron 20 hombres, 360, fueron 380 hombres para todo Israel. ¿Sí? O sea, ellos pudieron haberse unido junto con David y buscar a Dios y ser un ejército grande para pelear contra los filisteos, pero deciden pelearse entre ellos. Eso es lo que está pasando. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Dios deja de seguir a Dios, deja de consultar a Dios, deja de seguir la voluntad de Dios, termina así destruyéndose a sí mismo. Como un cáncer, ¿te das cuenta? Eso es lo que está pasando. Y creo que por último podemos ver eso. Es triste de repente ver el pueblo de Dios, y hablando del pueblo de Dios como iglesia, peleándonos entre nosotros, ¿verdad? La Biblia nos habla que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y cuando hay enemistad en el cuerpo, va a haber este tipo de cosas. En lugar de ganar terreno, vamos a perder todos. ¿Sí? Y tenemos que recordar las palabras de Jesús a sus discípulos. Déjame recordar esto. En Juan 13, versículo 34, Jesús le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, ¿recuerdas? Un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es este mandamiento? Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Y verso 35 dice esto. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvierais el amor unos con nosotros. ¿Te das cuenta? Y es triste de repente ver el pueblo de Dios peleándose así. En lugar de estar unido, peleando por la voluntad de Dios, están peleando entre ellos. Lo que te decía, es triste que de repente como creyentes, ya conociendo la gracia de Dios, su misericordia, su amor, acabemos peleando entre nosotros. Divisiones dentro de la iglesia. Creo que eso tiene que parar ya. Necesitamos reconocer que somos un pueblo, somos un cuerpo, el cuerpo de Jesús. Y aquí dice claramente, en esto conocerán todos, creyentes y no creyentes, que somos discípulos, seguidores de Jesús, que tuviéramos amor los unos con los otros. La principal arma del reino de Dios es esta, es el amor. Es el amor. Jesús vino a mostrar eso. Dios nos llama a mostrar ese amor si realmente formamos parte de su reino. Israel, velos, peleándose entre ellos. Sin embargo, ahí está David. Un hombre que estaba entendiendo la voluntad de Dios, esperando en Dios, esperando que Dios actuara en su pueblo. ¿Para qué? Para que él no tuviera que someterlos, sino para que ellos pudieran reconocer la voluntad de Dios para ellos, que era David como rey. David está comenzando su reino. Y déjame, voy a leer solamente el verso 1 del capítulo 3. La siguiente semana vamos a retomar eso. Pero tiene que ver con el contexto de este capítulo y del siguiente capítulo. Ve lo que dice el verso 1 del capítulo 3. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. ¿Te das cuenta? Esto siguió. O sea, no se detuvo ahí. Esto siguió. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Me gusta ver eso, cómo David se iba fortaleciendo. ¿Por qué? Por lo que vimos en el principio. Porque David empezó a consultar a Dios, empezó a buscar a Dios, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hacer. Nosotros no peleamos por nuestro reino, como Saúl lo hizo. Peleamos por el reino de Dios. Y para eso necesitamos someternos a la voluntad de Dios. David fue lo que hizo, y aunque hubo una guerra todavía muy larga, ¿no? Posiblemente esos 7 años y medio, fue Dios quien empezó a darle la victoria a David. ¿Sí? David se iba fortaleciendo. David comenzó su reino y lo hace de la mejor manera, como vimos, consultando a Dios, sometiéndose al consejo de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios, y eso lo llevó a hacer lo correcto. Con los de Judá mostró gracia, ¿no? lo ungieron como rey. Con los de Jabes, no, mostró misericordia, y aún con el resto de Israel, él estaba esperando a que ellos lo aceptaran como su rey. Él no vino a someterlos, ¿te das cuenta? Y me recuerda algo importante. Quiero terminar con esto. Acompáñame al libro de Romanos, del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Me recuerda esto. ¿Cómo tenemos nosotros que pelear en esta batalla que tenemos el día de hoy? ¿Sabes? Nuestra lucha el día de hoy, dice el apóstol Pablo en Efesios, que no es contra carne y sangre, ¿verdad? O sea, nuestra lucha no es física, es espiritual. Y lo que estamos peleando no es un poder, no es una autoridad, no es un terreno, no es una tierra. ¿Sabes qué estamos peleando? Estamos peleando por el bien. Esa es la batalla entre el bien y el mal espiritual que nosotros estamos viviendo. Y me recuerda mucho lo que Pablo decía en Romanos, ahí en Romanos 12, versículo 14. Y eso es lo que estamos viendo en David, precisamente. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, ¿recuerdas? Bendice, o sea, muestra el bien, no maldigas. Gozad con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esa es la actitud de David, ¿te das cuenta? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Todo esto lo vemos en David, aún buscando a los de Jabes, ¿no? Dándole las gracias por lo que hicieron con Saúl, a pesar de cómo era Saúl. Así vemos a David, no siendo altivo, estando con los humildes, no siendo sabio en su propia opinión. Verso 17, no pagues a nadie mal por mal. Y aquí lo vemos. No pagues de la misma manera, ¿verdad? No pagues mal por mal. David nunca buscó venganza. David no dijo, todo el tiempo Saúl me buscó, me persiguió, y ahora ya se murió, ahora sí yo voy a tomar el reino, van a saber quién es David. No está haciendo eso. No pagues mal por mal. Procura, ¿qué cosa? Dice, lo bueno, ¿te das cuenta? Aquí lo vemos claramente, es una guerra entre el bien y el mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Delante de todos los hombres. Y David buscó lo bueno delante de los de Judá, delante de los de Jabes y aún delante de los demás israelitas, ¿te das cuenta? Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, buscar la paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Te das cuenta? David entendía eso. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Verso 21, aquí lo deja mucho más claro. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es lo que está haciendo David. Vimos cómo terminó, ¿no? Cómo empieza el capítulo 3. David se iba fortaleciendo. ¿Por qué? Porque él empezó a vencer el mal, pero ¿cómo? Con el bien. Esa es la manera en que nos tenemos que vencer el mal, empezando por nosotros. El mal que radica en nosotros, que está en nuestro corazón, vencerlo con el bien, que es obedeciendo a Dios, confiando en Él, sujetándonos a su voluntad y aún haciendo el bien para con los demás, ¿no? Mostrando amor, no terminando como Israel. Dios no quiere eso para nosotros. Él quiere glorificarse. La forma de hacerlo es como dice su palabra, un pueblo santo, ¿verdad? Un pueblo que ha comprado para que sea santo, ¿sí? Y eso es lo que Él quiere. Aprendamos de esto, ¿sí? Vamos a seguir viendo la historia de David, vamos a seguir aprendiendo mucho, pero me encanta ver cómo inicia David, ¿no? Lo vemos al final del libro de Samuel, 1 Samuel, lo vemos totalmente desenfocado con los filisteos, ¿no? Y ocurre esto que lo despierta, y aquí ya lo vemos siendo más sensato, buscando a Dios, consultando a Dios. Él ya sabe que su propia opinión no sirve de mucho, necesita el consejo de Dios, necesita saber lo que Dios quiere. Busquemos eso y nos vamos a encontrar con esto, ¿verdad? Con su amor, con su gracia, con su perdón, con su bondad. Es lo que tenemos que hacer. Vamos a terminar con una oración. Vamos a dar gracias al Señor, ¿ok? Señor, queremos agradecerte por esta noche. Muchas gracias, Padre, por tu palabra y por recordarnos con esta historia, Señor, el llamado que tenemos como tu iglesia, como tu cuerpo, Señor. Estar unidos, Señor, hacer un mismo hombre, dice tu palabra, Señor. Tener esa unidad, Señor, que solamente se puede lograr a través del amor, ese amor sacrificial que tú viniste a mostrarnos, Señor. Mostrando bondad, Señor. Aunque nos paguen con maldad, Señor, podamos mostrar bondad, Señor. Que podamos amarnos unos a otros, Señor, como tú nos has amado, Señor. Y que todos puedan reconocer que somos tu pueblo, Señor. No queremos terminar como Israel terminó con Saúl, Señor. Desenfocados, peleándose entre ellos, sin entender tu voluntad. El día de hoy tenemos tu palabra, Señor. Tu palabra escrita. Donde podemos consultarte y entender cuál es tu voluntad para nosotros, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a tomar el ejemplo de David y consultarte en todo, Señor. Buscarte, Señor, cada día. Entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros y vivir de acuerdo a eso, someternos a ella, Señor, como David lo empezó a hacer. Muchos de nosotros estamos pasando por un periodo como el de David, Señor, con los filisteos, Señor, enredados en este mundo, sin saber qué hacer, sufriendo consecuencias de nuestro pecado, y lo que necesitamos hacer es volvernos a ti, Señor, fortalecernos en ti, empezar a consultarte nuevamente, Señor, arrepentirnos y seguirte, Señor. Y tú puedes continuar edificando nuestro caminar, Señor. Nuestra vida en Cristo es lo que queremos. Ayúdanos, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos esto y poder ver en esa historia, Señor, pues un reflejo de lo que somos ahora, Señor, como tus hijos. Ayúdanos a caminar por fe, Señor, y sobre todo, Señor, buscando el bien, Señor, que gobierne nuestra vida primeramente, Señor. Nuevamente, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.